Hoy vamos a hablar del sistema 3G. El tema 3. Y otras figuras contratos. De los contratos, ¿hay alguna duda que queráis comentar antes de comenzar? Sabemos los requisitos de los contratos, las características. ¿Se escucha mal? ¿No escucháis? ¿Verdad? Oye, ¿mejor ahora? ¿Ahora sí? Bien. Bien, pues nada, vamos a hablar de otras figuras contractuales típicas. ¿A qué nos referimos cuando estamos diciendo contratos típicos? ¿Os acordáis qué es un contrato típico? Typical Spanish, ¿no? Típico es que está regulado, ¿vale? Si no está regulado, ¿cómo son? Atípicos. Decidme un ejemplo de contrato atípico que no esté regulado en el Código Civil. Pues los contratos bancarios. Casi todos los contratos bancarios no están ninguno de ellos en el Código Civil. Bien, pues vamos a los arrendamientos. Cuando hablamos de los arrendamientos, el arrendamiento, fijaos que tiene por objeto el disfrute de algo a título oneroso. Y esta connotación luego vamos a poder diferenciar muchísimos contratos en base a esta onerosidad. Por ejemplo, el préstamo, ¿no? Luego veremos ver que algo puede ser un mutuo, un préstamo de uso, pero si le damos un dinero, ya lo convertimos en un arrendamiento, ¿no? Ahora, luego lo veremos. Por eso, cuando damos algo a título oneroso, ¿qué quería decir? Que hay una contraprestación a cambio de algo. Yo doy una cosa a cambio de otra cosa. ¿Sí? Cuando hablamos de onerosidad de los contratos, es que hay una contraprestación a lo que se hace. Venga, pues en el Código Civil nos regulan tres tipos de arrendamiento. Lo que son los arrendamientos de cosas, los arrendamientos de obra y los arrendamientos de servicio. Cuando arrendamos una cosa, estamos arrendando, por ejemplo, un libro. Te dejo una cosa para que lo utilices. Luego veremos si es un bien fungible o un bien no fungible. Cuando veamos esta palabra de fungible o no fungible, simplemente es si con su uso se gasta o no se gasta. El fungible, con el uso se gasta y no fungible no se gasta. Bien, pues con el contrato de arrendamiento es cuando una de las partes se obliga a proporcionar a la otra mediante el pago de un precio, el uso y disfrute temporal de alguna cosa, o a prestarle temporalmente algún servicio. Por tanto, el arrendamiento es de tres tipos: arrendar cosas, arrendar obras o arrendar servicios. Cuando yo te contrato a ti para que me hagas un trabajo, me pintes, me arregles el coche o lo que sea, es un arrendamiento de obra. Eso también es muy importante. Y si yo te contrato como médico para que me hagas una cirugía, pues, y si me contratas como abogado para que te lleve un caso, pues fijaos con todo lo que pone en el libro, os voy a dar una nota muy, muy básica para diferenciar lo que es un contrato de obra a un contrato de servicio. Está claro lo que es un arrendamiento de cosa, ¿no? Vale. Pues el arrendamiento de obra y el arrendamiento de servicio se diferencian exclusivamente en la exigibilidad del resultado. Y ya está. Si se exige resultado, obra. Si no se exige resultado, servicio. Por tanto, si tú me contratas, y ahora veremos los ejemplos que he puesto, si tú me contratas como abogado, yo te aseguro que vas a ganar. Entonces, ¿cómo es? Servicio. Si yo voy al médico a que me hagan una operación de cirugía estética, tú me tienes que asegurar que me vas a dejar la cosa bien. ¿Cómo es? De obra. Pero a veces, perdona, a veces el de obra o el de servicio se convierte uno en otro. Por ejemplo, el contrato del abogado, ¿cómo es? En principio, de servicio. Pero si yo pierdo la demanda porque tú no me has presentado la demanda en plazo, ¿cómo se ha convertido? En obra. Si el médico, utilizando todos los instrumentos que le exige la Lex Artis, me dejas mal, es de servicio. ¿Entendido? Pero en principio, lo que diferencia a uno de otro es el resultado. ¿Vale? Luego uno te dirá, es que el médico, te ha quedado la arruga allí, pues porque la medicina esta que se utilizaba en ese momento, con los procedimientos establecidos en ese momento, era este. ¿No? ¿Y por qué nosotros quedamos bien y yo que lo más? Son los mismos médicos. Sí, pero por ejemplo, si es un médico del Insalud, ¿no? Que me van a operar el corazón y yo la casco porque me han dejado la gasa adentro. Es ahí, o sea, es el. Si yo fallezco porque tengo que fallecer, pues bueno, ya está, pero si porque me han dejado la gasa. Eso no es de servicio, es de resultado. Tu resultado es que tú me tienes que dejar bien cerradito sin que se me infecte el tema. Bien, el contenido de los contratos de arrendamiento de cosas. Por tanto, el contrato de arrendamiento tiene por objeto exclusivo transmitir temporalmente el goce o disfrute de alguna cosa. No se va a ceder el dominio, sino solamente la utilidad. Y el arrendador solamente tiene que dar la posesión. Fijaos estas connotaciones. Si transmito el goce o el disfrute, ¿qué me estoy reservando? El dominio, la titularidad. Es un contrato consensual. ¿Qué significa que era consensual? ¿Qué significa consensual? Esto lo tenéis que poner en el caso práctico, en el examen. Si os cae una compra-venta, un préstamo, un comodato, un arrendamiento, lo que sea, tenéis que decir las características de ese contrato. A ver, si un arrendamiento, si es consensual, ¿qué significa? Que se perfecciona con el consentimiento. Es bilateral y oneroso. Si es bilateral y oneroso, es que hay contraprestaciones para ambas partes. Conmutativo. Si es conmutativo, ¿qué no es? Aleatorio. ¿Por qué es conmutativo? Porque las partes saben ya de primera mano a lo que se están obligando, cuáles son sus prestaciones correspondientes. Y es un contrato temporal, de duración determinada. O sea, que si es temporal, no es indefinido. Obligaciones. Hay obligaciones tanto para el arrendador como para el arrendatario. El arrendador, por lógica, está obligado pues a entregar la cosa y a conservarla en estado de servir para el uso al que se destina. Y aquí muchas veces, si cuando estamos arrendando un piso, dice, ¿a quién le corresponde la obra? ¿Al inquilino, al arrendatario o al arrendador? Y esa es la diferencia fundamental. El arrendador está obligado a conservar la cosa para que sirva de acuerdo al uso que se destina. ¿Eh? ¿A quién le corresponde arreglar el calentador? ¿A quién le corresponde arreglar el suelo si hay un socavón? Si esa obra es, digamos, para que sirva al uso que se ha destinado el arrendamiento del bien, pues corresponde al arrendador. Si esa obra es indiferente para el uso a que se ha destinado el objeto, te das de cuenta del arrendatario. De todas formas, esto es teoría. Luego hay que ir a la práctica, a la sentencia del Tribunal Supremo, que te lo adoran de otra manera. Bien, el arrendador tiene la obligación de garantizar o de mantener el goce pacífico de la cosa, no pudiendo variarla con respecto a cómo se dio en su momento inicial. O sea, que tiene el goce pacífico de mantener en posesión al arrendatario. Y luego abonar al arrendatario los gastos necesarios que se haya hecho en la cosa. Gastos necesarios no son gastos suntuosos. ya son necesarios, pues mira, pues para que no se me caiga el techo tuve que poner a apuntalar. Esto me ha costado tanto dinero. Pero si yo he apuntalado con barrotes de oro, no era necesario. ¿Vale? Yo he hecho una obra aquí, he puesto en vez de poner un... para que viniera ahí. Entonces el Supremo distingue entre gastos obligatorios para mantener la adecuada conservación de la cosa a gastos suntuosos. No. Suntuosos. Entonces son ya de... Bien, y luego el arrendatario también tiene unas obligaciones, que sería a pagar el precio del arrendamiento, a usar la cosa conforme a lo que se ha pactado y a tolerar las reparaciones urgentes que haga el arrendador. También a poner en conocimiento del arrendador toda usurpación o novedad dañosa que se haga en la cosa, y luego a devolverla pues tal y como la recibe. ¿Dudas hasta aquí? Bien, con respecto al arrendamiento de bienes urbanos, simplemente que sepáis, bueno, lo que es una vivienda urbana o una vivienda rústica, en la ley de arrendamientos urbanos contempla el tema del subarriendo y cesión. Subarrendar una cosa supone al arrendatario, con un ejemplo, si yo te alquilo mi casa y tú la vuelves a subalquilar, te estás convirtiendo es un subarriendo. El arrendatario se convierte en arrendador. Para que esto pueda pasar, es necesario que el arrendador principal lo consienta en el contrato. Si no se dice nada, podrías subarrendar, porque el Código Civil no lo prohíbe. Lo permite solo pacto en contrario. Por tanto, a falta de pacto, el arrendatario podría subarrendar. Subarrendar simplemente es adquirir la posición, el arrendatario adquirir una posición de subarrendador. En cambio, cuando estamos cediendo el arrendamiento, aquí ya hay una titularidad, una sucesión en la titularidad. Por tanto, si tú que eres la arrendataria quieres ceder tu arrendamiento a ella, yo lo tengo que consentir. Entonces, esto no tiene mucho sentido, porque para eso le alquilo directamente la casa. Vale. Bueno, esto un poquito de tal, para que lo tengáis más. Luego tenemos arrendamientos urbanos, que os he puesto aquí, según con la LAO, los arrendamientos son un periodo contractual mínimo 5 o 7 años, dependiendo si el arrendador es persona física o jurídica. Simplemente eso. Y luego, no todo arrendamiento está sujeto a la LAO. La ley de arrendamientos urbanos, la LAO, excluye de ella a los arrendamientos que son, los que no dice aquí, como por ejemplo, yo os he puesto aquí. Lo que son, por ejemplo, viviendas. Dime. Sí, se modificó, sí. Pero la ley es del 2003, lo que pasa es que ha ido modificándose, pero la LAO es del 2013. Luego en el Real Decreto del 19, donde se establece la duración de 5 o 7 años, dependiendo si es persona física o jurídica. Bien. En los arrendamientos de servicios, bueno, aquí lo que hemos dicho antes, una persona se obliga a ejecutar una obra o a prestar un servicio, características, hay obligaciones de hacer, de medios o de resultados, dependiendo si es una cosa u otra, y es oneroso. Por ejemplo, aquí tenemos una diferencia. El de arrendamiento de servicios es oneroso a diferencia del mandato, que luego veremos, en el que el mandato por naturaleza es gratuito. El arrendamiento por naturaleza es oneroso, pero el mandato, claro que si yo te mando a hacer algo, tú me vas a cobrar. Pero por naturaleza el mandato es gratuito. En el contrato de servicios una parte pone sus conocimientos al servicio de la otra, ¿vale? Y característica de este contrato es que es consensual, oneroso, no formal y de carácter temporal, relacionado con la complejidad del trabajo, no se persigue el resultado, es personalista, Y si fallece el acreedor, pues los herederos podrían continuar. Estas características son del contrato de servicio. Bueno, si nos aprendemos las características generales, lo que significa consensual, lo que significa oneroso, formal, etcétera, ya. Bien, en el contrato de obra todo lo contrario. Aquí una parte se obliga a ejecutar una obra para otra y es consensual, oneroso, conmutativo y típico. Y consiste en hacer, pero con resultado concreto. Por tanto, entre los dos son iguales. La diferencia entre uno y otro es la garantía del resultado. Bien, vamos al otro. Lo voy mirando muy por encima. Bueno, supongo si no hay dudas, voy pasando. Si dejo dudas, me paráis, ¿vale? Vamos al contrato de sociedad. En el contrato de sociedad, bueno, las características de este contrato, igual, es consensual. El Código Civil consagra la libertad de forma, aunque es necesaria escritura pública, cuando a la sociedad se aporten bienes inmuebles o derechos reales. ¿Vale? Tengo un contrato de sociedad. Fijaos, a la sociedad podemos aportar, podemos constituir una sociedad con ánimo de lucro y aportar bienes o servicios. ¿Ves? Cuando desde esos bienes son bienes inmuebles y es necesaria la escritura pública. Bueno, es un contrato plurilateral, bilateral o plurilateral, porque va a dar origen y derechos recíprocos, pero también con respecto a terceros. El momento que se constituya la sociedad, esa sociedad también va a causar efectos frente a terceros. Oneroso y conmutativo, preparatorio, en el sentido de que si yo constituyo una sociedad para poder ejercer una profesión liberal de abogacía o de asesoramiento, de lo que sea, pues, bueno. Es preparatorio de cara a los futuros contratos que en base a la sociedad van a salir. Es de tracto o de ejecución sucesiva. Normalmente la sociedad se constituye por un plazo determinado o para unos fines determinados, ¿no? Mientras que dure la sociedad, es un contrato que no se va a consumar con la ejecución de un contrato, sino que es cuanto es más, cuanto más contratos haga, más soledad y más peso va a tener esa sociedad. Y luego es un contrato intuitu personae, que se basa en la confianza. Si vamos a constituir una sociedad, yo me tengo que fiar de ti, tú tienes que fiar de mí. Por lo tanto, es un contrato que se basa en la confianza. El contrato el de compraventa es un contrato de confianza. ¿Vale? ¿Alguna duda? Muchas. Vamos a repasar. Contrato de arrendamiento. Arrendamos cosas, arrendamos bienes, cosas, arrendamos servicios o arrendamos obras. De cosa, de obra o de servicio. La diferencia de los tres. El de cosa, vamos a, por lógica o por regla general, vamos a arrendar siempre cosas, vamos a arrendar cosas no fungibles, pero también podríamos arrendar cosas fungibles. De obra, los contratos de obra, vamos a exigir un resultado final y los arrendamientos de servicio no podemos exigir un resultado final. Estos contratos, las reglas generales, ¿cómo se perfeccionan? Con el consentimiento. ¿Generan obligaciones para ambas partes? Onerosos. ¿Están prefijadas ya esas obligaciones? Porque si eso no son, ¿están prefijadas? Conmutativo. Es decir, según me vayan saliendo a mí opciones, le voy a dar su calificación. ¿Es un contrato real? Es decir, ¿hay entrega para que se consuma? ¿Para que se consuma tiene que haber una entrega de la cosa? Bueno, en el arrendamiento de cosas, si yo para que se tiene que haber una entrega, ¿no? Podríamos calificarlo ahí que sí. En el de obra, bueno, dependiendo ahí. Si sí, el arrendamiento de obra, no lo hemos dicho, pero puede que sea con cargo al promotor los materiales o pueden que no sean de cargo al promotor los materiales, dependiendo si los materiales los pone el promotor de la obra y yo te contrato para que me haga la obra y en el contrato de obra digo que yo te tengo que entregar los materiales, pues hasta que no te entregue los materiales no se perfecciona ahí el contrato. ¿Vale? Luego hay unas matizaciones, la regla general, pero luego vienen matizaciones propias, que no hay que entrar porque tampoco nos lo van a preguntar. Un bien no fungible, ese es un libro. Fungible es que se gasta con el uso. Fungible es que se gasta por el uso. Sí, se deriva o se consume. No, por ejemplo, te puedo arrendar, por ejemplo, no sé, una cosa para que uses de ella por un precio, pues, no sé, una cosecha, no sé, los frutos de algo, de una cosecha, lo que se vaya a recoger, es algo que se gasta por el uso. Un bolso sería un bien. ¿Un bolso se gasta por el uso? No. Sí, pero es decir, que cuando tú lo usas, tienes que devolver el mismo precio o cantidad, porque ya no lo tienes. Eso ya sea fungible, que no es que se deteriore, porque si yo, por ejemplo, en el contrato de préstamo, ¿no? Que es igual, sería la diferencia entre un préstamo o un arrendamiento, ¿dónde radica? ¿Qué diferencia hay entre yo dejarte este libro aquí? Exacto. Sí. Si yo te dejo este libro, que es un bien no fungible, claro que se va a desgastar de pasar las páginas, pero tú me vas a devolver el mismo libro, un poco desgastado, pero me lo vas a devolver. Entonces, la diferencia, por ejemplo, de este bien en el préstamo de uso, o como dato, préstamo de uso, a un arrendamiento, ¿la diferencia cuál es? El bien no, porque es un bien no fungible. ¿Dónde está la diferencia? En la contraprestación. ¿Tú me vas a dar algo a cambio de que yo tienes el libro para que te lo leas? No. Pues un préstamo. ¿Me vas a dar algo por el libro? Sí, un dinerito, un arrendamiento. ¿Vale? Si yo ahora te doy dinero, 50 euros, ¿es un bien fungible o no fungible el dinero? Es fungible totalmente, ¿no? Lo vas a gastar. Pero luego tú me puedes dar 50 euros en moneda de euro o 5 billetes de 10, ¿no? Y me vas a devolver el mismo precio cantidad. El mismo no lo vas a devolver porque te lo has gastado. A menos que lo firme y lo diga, mira, aquí lo tengo. Pero el préstamo civil, por regla general, es gratuito también. Para que todos los préstamos normalmente cobras un interés, pero por regla general, en el Código Civil, son gratuitos. Pero también tenemos el bien no fungible. La diferencia será de una diferencia en un préstamo a una diferencia en un arrendamiento, la diferencia está, las dos cosas pueden ser fungibles o no fungibles. Por tanto, la única diferencia está en la contraprestación. Si es gratuita, es decir, si no la hay, o si la hay, que es el precio, que sería el arrendamiento. ¿Vale? Venga. La sociedad, en el contrato de sociedad, lo principal, una cuestión nueva que nos sale es que es un contrato de intuitum personae, es un contrato de confianza. Si yo no tengo confianza en ti, no monto sociedad contigo, porque luego tendré que demandarte a ti porque te gastas el dinero en fiesta de caer en la administradora. Tiene que haber una confianza en la sociedad. Y luego, como tal, es consensual, te perfecciona por el consentimiento, exigirá escritura pública o no, aunque el Código Civil nos da libertad de forma, dependiendo de cómo vayamos a constituir la sociedad, sí que nos va a exigir escritura pública. Clase de sociedades serían las mercantiles, que estas todas nos van a exigir, todas, escritura pública, porque si no, no nos van a poder inscribir en el registro mercantil. Y luego tenemos las sociedades civiles, que estas, bueno, si una sociedad, pues los socios responderán de forma mancomunada e ilimitadamente con todo su patrimonio. Si yo constituyo una sociedad mercantil, las personas que la integran, los socios, no van a responder. Sociedades mercantiles, por ejemplo, de sociedad anónima o sociedad limitada, el que va a responder de las deudas de la sociedad serán única y exclusivamente ¿Quién? Si yo monto una SL contigo y nos metemos en un fregado y debemos 25.000 euros, ¿quién va a pagar esos 25.000? ¿Tú, yo o ninguno? La sociedad. Con el patrimonio que hemos constituido la sociedad. Por lo tanto, para constituir una SL, mínimo 3.001 euros, me parece que son, y una sociedad anónima me parece que son 50.000 o 350.000. No me acuerdo. Todos esos 50.000 para la sociedad desarrollada. O sea, constituyendo con ese capital, tenemos. Entonces, a la hora de la deuda respondería el capital social. El activista responde a los socios. ¿Eh? De forma personal e ilimitada con todo su patrimonio presente y futuro. Aquí la responsabilidad de la sociedad, bueno, es lo que hemos dicho. Bueno, lo único que, por ejemplo, en las sociedades, no quiere decir que cuando una sociedad tiene deudas no va a responder los socios. Ahora están las sociedades profesionales, en las que se exige pues una persona de que constituya la sociedad tenga que tener el título, por ejemplo, de abogado o de médico, tiene que tener el título profesional. Y se constituye, me parece que es con un 51% del capital social, creo. Esto lo digo yo, no estoy muy puesto en temas de sociedades, pero creo que va así. De tal manera que cuando, claro, por seguridad, si antes, con el tema de las SL, y cuando tengo una deuda, me declaro en concurso y no pago, ¿vale? Porque yo podía constituir la sociedad con 3.000 euros, ¿no? Y luego sacarlo. Para que el notario vea que hay un recuerdo de 3.000 euros en el banco, ve que lo hay, pero automáticamente lo saco. Cuando me compro los 10 ordenadores para revenderlos, veo que no van a por la sociedad y no tengo un duro. Aquí puede haber una mala praxis del administrador. Entonces, el administrador, cuando incurre mala praxis, puede ser demandado. ¿Vale? Y porque cuando tú no tienes deuda, o capital, cuando tú tienes un capital presente que no puede sufragar las deudas a un plazo de 2 meses, tienes que declarar el concurso, lo que es el concurso acreedor. Si tú esto no lo haces o tal, entonces el administrador puede incurrir en responsabilidad. Pero de todas maneras, aún así, han sido muchos los acreedores que se han visto así a dos velas porque no han podido cobrar de las ECE. Una forma de arreglar esto es las SLP, la Sociedad Limitada Profesional, en la que los socios sí que van a responder, o por lo menos el socio profesional sí que va a responder de la deuda. Entonces habría que mirar un poquito la responsabilidad de las SLP, de hasta qué punto responden. Pero, aunque en principio responde a la sociedad con su patrimonio, ese socio sí que tiene un plus de responsabilidad. Por cierto, que tiene que estar un poquito para dar un poquito de seguridad jurídica. Entonces, bueno, la responsabilidad de los socios por las deudas sociales no quedan en principio obligados solidariamente y sus responsabilidades mancomunadas. En el caso de que los socios tuvieran que responder, responderían todos de manera mancomunada, no solidaria. Y luego, el pacto que se puede establecer en la escritura de limitación de responsabilidad es válido. Y para que surta efectos frente a terceros, esa limitación tiene que hacerle constar cuando se proceda contra él. Es decir, tú en la escritura puedes establecer pacto de responsabilidad. Dependiendo de lo que tú aportas, pues corresponder con más o con menos. Pero todo esto al hacerse estar. Bien, ahora en el contrato. Bueno, esto no lo voy a decir, la disolución de las sociedades no lo pone. No lo voy a decir más. Vamos al contrato de mandato. El contrato de mandato es un contrato consensual, en principio libertad de forma, por regla general gratuito o de naturaleza gratuita, aunque por pacto se puede convertir en retribuido y oneroso. Y también se basa en la confianza, lo que es el contrato de in situ personal. Se basa en la confianza, al igual que el contrato de sociedad. El mandato, si hemos estudiado ya la representación, el mandato es lo mismo, es igual, es lo mismo que una representación. Porque el mandato puede ser simple o representativo. Cuando el mandatario puede actuar en su propio nombre, sin revelar que gestiona intereses ajenos, ¿vale? Está actuando en un mandato simple. Esto es la representación como era. Cuando el representante actuaba en su propio nombre sin revelar el representado. ¿Cómo se llamaba esta? La representación indirecta. O la representación directa. La inversa, ¿os acordáis? Pues esto es lo mismo. O sea, aquí sería una representación simple o un mandato representativo. Cuando yo estoy actuando en nombre del representante, es un mandato representativo, y cuando estoy actuando por mi cuenta sin desvelar a quién me manda, sería un mandato simple. Bien. El mismo caso de el caso de representación que dijimos. Si me dice, ve si compro la casa aquella, pero que no sepa que la quiero para mí. Si es un mandato, digo, véndeme la casa. Pero yo actúo bajo mandato. Véndeme la casa. ¿Para quién es? Para mí. Para mi nombre. Pero luego yo por mandato me he comprometido a revenderla a la otra persona. Quien dice compra-venta, quien dice la compra, dice cualquier otro negocio, lo que sea. Cuando yo actúo por cuenta mía, sin desvelar que vengo del otro, estoy actuando un mandato simple. O lo que sería la representación indirecta. Estamos en representación. Y cuando estoy actuando en nombre de mi representado, cuando yo representante estoy actuando en nombre de mi representado a sabiendas de, entonces es un mandato representativo. ¿Vale? ¿Entendido en casa? Mira, una diferencia entre el arrendamiento y el mandato es que en el arrendamiento se obliga a ejercitar por sí mismo una determinada actividad en beneficio del arrendador. En cambio, en el mandato se obliga a gestionar intereses en nombre del mandante o a través de él. O sea, uno es a ejercer por sí mismo una determinada actividad y el mandato es a gestionar intereses en nombre de otro. Bueno, aquí os he puesto, entramos ahora en el contrato de préstamo y os he puesto aquí una, simplemente, bueno, lo que hemos comentado. El préstamo de bienes fungibles o préstamo de uso comodato cuando los bienes no son fungibles. Y si yo te presto una cosa que se va a gastar por el uso, estamos hablando de un préstamo. ¿Vale? O como se llama, o mutuo. Préstamo o mutuo es cuando el bien es fungible. Préstamo o comodato, cuando el bien no es fungible. Cuando no se gasta por el uso. Fijaos, arriba yo creo que así lo tenéis más claro. Préstamo. Préstamo igual a bienes fungibles. Es lo que llamamos mutuo. Préstamo igual como dato cuando el bien no es fungible. ¿Entendido? Venga, si yo te presto un dinero para que te lo gastes en la cena, ¿qué es? ¿Un préstamo o un comodato? Vicente, déjame 50 euros como voy a cenar. Te lo devuelvo mañana. ¿Esto qué sería? ¿Un préstamo? O sea, ¿sería un mutuo o un comodato? ¿Eh? Un mutuo. Un mutuo. Toma, te dejo el libro para que te lo leas, pero me das 10 euros para que te lo leas, ¿eh? Por el tiempo que tardes. ¿Qué es? No, ¿qué es? Fijaos lo que os he dicho. Te doy el libro, me das 10 euros y luego me lo devuelves. Para que te lo leas. Te lo presto para que te lo leas. Pero a cambio de 10 euros. ¿Qué sería? ¿Eh? ¿No? No. Como dato tampoco. Préstamo mutuo tampoco. Fijaos lo que os digo. Esto es el caso práctico. Toma, te presto el libro para que te lo leas, pero me das 10 euros por él. ¿Eh? No te oigo. Te presto el libro para que te lo leas por 10 euros. Muy bien, arrendamiento. Entonces, ¿qué diferencia el arrendamiento de los préstamos? El dinero, la contraprestación. Y ahora, ¿qué diferencia el mutuo del comodato? La calidad del bien, si es fungible o no es fungible. Porque en el arrendamiento puede ser cosas fungibles o no fungibles. Esto no le cambia el nombre de arrendamiento. Como dato, es un bien no fungible, no se gasta. ¿Sí? Es el libro para que te lo leas y luego me lo devuelves. Te va a gastar un poquito de pasar las páginas, pero nada más. Te va a hacer volver el mismo. ¿Vale? ¿Entendido en casa esto? Esto es muy sencillo porque luego, como veis, como soy de trabajo social, no soy de derecho, tampoco tienes que saber más historias. Simplemente saber diferenciar uno de otro. En el caso práctico, a ver, por ejemplo. No mire los casos. Yo os digo yo uno. A ver. Si saco un libro de la biblioteca municipal, ¿qué tipo de contrato estoy celebrando? Decidme mutuo, comodato, arrendamiento, decidme el nombre. Si saco un libro de una biblioteca, ¿qué tipo de contrato estoy celebrando? Comodato. ¿En qué se diferencia este contrato con un préstamo que pido al banco? ¿En qué se diferencia? O sea, ¿en qué se diferencia? Porque aunque sea un comodato, no deja de ser un préstamo. Aclara, ¿vale? Exacto. Que en la contraprestación, ¿vale? Y luego en que el bien ya deja de ser no fungible. El dinero, el préstamo que yo pido al banco, es un bien fungible, lo que ya no es un comodato, sino que sería un mutuo. El préstamo mercantil, o sea, el préstamo, fijaos, si tenéis la oportunidad de si os gusta el derecho, tenemos el Código Civil y el Código de Comercio. Los mismos contratos que están en el Código Civil están en el Código de Comercio. Pero la naturaleza de uno y otro cambian. Aquí en el Código Civil, el préstamo, el alumno se ría, dice que no interese. Claro, el préstamo civil no lleva intereses, es gratuito. Pero el préstamo mercantil, Código de Comercio, ahí no es gratuito, hay interés. Pero que yo te preste a ti 5 euros para irte de, bueno, 50 euros para que te vayas de comida, no me tienes por qué devolver intereses. Si yo no los pacto, no hay. ¿Vale? ¿Entendido la diferencia préstamo y comodato? Vale. Bien, vamos ahora a otro tipo de contrato. Bueno, aquí os he puesto la diferencia, mutuo, simple préstamo, depósito. Vamos ahora al depósito. Bien, el contrato de depósito, sabemos, muchos de nosotros seguro que ha hecho muchas veces un contrato de depósito y sin saberlo, cuando hemos ido a llevar la televisión o que nos lleven a limpiar la alfombra o lo que sea y hemos dejado la cosa en depósito. ¿Vale? Bien, pues este contrato es en virtud del cual una persona depositante entrega una cosa mueble a otra, creamos depositaria, para que la guarde y se la devuelva cuando se le reclame. Guárdame este libro, ¿eh? Y mañana me lo das. Pero, y ahora otra diferencia, a mí me gusta esto la diferencia. ¿En qué se diferencia el depósito del comodato? Aquí, fijaos que una cosa es estricta finalidad de custodia. No la puedes usar. Si la usas, ¿qué es? Y digo, toma, guárdame el libro. Y todo el libro más chulo. de casos Franklin, ¿cómo lo voy a leer? Ese contrato que en principio era depósito, ¿cómo se ha convertido? En comodato. ¿Sabes? Un contrato que lo que las partes, porque si yo digo, Vicente entrega en depósito este libro a Pepito para que me lo guarde y me lo entregue pasado mañana. Y tú, en esos 2 días, te lo has leído. Y digo, ah, ¿qué tal el libro? Pues no me vas a dar 10 euros. ¿No? Porque, entonces, ese contrato, ¿qué sería? ¿Comodato? ¿Depósito o arrendamiento? Si tú, sería arrendamiento. Se podría configurar como arrendamiento porque te voy a pedir una renta. Tú dirás, no, no, ese fue un comodato. Porque me dejó para que, perdón, me lo dejó para que yo me lo, para que yo me lo leyera. ¿Eh? Es decir, fijaos de qué manera un contrato se puede modificar. Porque un contrato, lo que voy a decir, no es lo que las partes quieren que sea. Un contrato es lo que es. Y no lo que las partes pacten. Si yo pacto contigo un contrato, me voy, por ejemplo, con el tema de la responsabilidad. Si yo te dejo el libro para que me lo guarde, se quema la casa y se me quema el libro, tú me tienes que, te dice el libro, dice un medallón de oro o un Picasso, ¿eh? ¿Tú responderías de ese daño? No. No. Porque la responsabilidad de un contrato no es la misma que otro. Pero si tú, por ejemplo, has cogido el cuadro, te va a llevar a una exposición y en el accidente se ha roto el cuadro, tú respondes de ese cuadro. Sí, porque estabas haciendo un uso de él. Pero si tú te has llevado ese cuadro para guardarlo en el almacén tal, de donde vas a custodiarlo, no. Depende del uso, depende del contrato, hay una responsabilidad u otra. ¿Vale? Un contrato no es lo que las partes pactan. Un contrato es lo que es, al margen de lo que las partes se han acordado del contrato.
La pregunta es que, cuando dejas una cuota en depósito y
te la... No, eso no es un depósito. Eso es una prenda. Entonces, depósito y prenda, aunque parten de la misma naturaleza, no es igual. ¿Vale? La prenda es un contrato accesorio de garantía. Es un contrato de garantía. La prenda y la hipoteca son derechos reales de garantía. Entonces, y otra de las diferencias, el depósito, si queréis una diferencia del depósito con la prenda, por ejemplo, es un depósito, es un contrato real, claro, igual que la prenda, porque para que me den el dinero por la prenda o me arreglen la, o para que me limpien la alfombra, yo la he tenido que dejar. Por tanto, si no entrego la cosa, no se perfecciona el contrato. ¿Entendido? A través de pacto puede ser retribuido, aunque también puede ser gratuito. Los códigos de Código Civil, casi todos gratuitos, pero admite pacto en contrato. El depositario está obligado a guardar la cosa y a conservarla sin usarla. Esto es lo que lo va a diferenciar del comodato. Y a restituirla cuando se lo reclame el depositante o cuando tenga justos motivos para no conservarla. Si la usa, pierde ese carácter y se convierte en comodato. Y entonces, ¿qué entraría? Las obligaciones, y luego ya nos vamos al Código Civil y que viven obligaciones del depositante, obligaciones del depositario, obligaciones del comodante, del comodatario, son distintas. ¿No? Dependiendo de estemos en este contrato o estemos en este otro, ¿vale? Con respecto a este contrato de depósito con la prenda, es lo mismo. Lo único que lo diferencia es el carácter de derecho de garantía. El otro, la prenda es un derecho real de garantía, al igual que la hipoteca. Y que va a caer sobre, igual que la hipoteca recae la garantía sobre bienes inmuebles, la prenda solo recae sobre bienes muebles. Luego hay otra cosa que se llama la prenda. Una diferencia. La hipoteca, no. Si hay desplazamiento de la cosa. Al igual que en el depósito, en la prenda, hay desplazamiento de la cosa. Garantizamos la cosa, pero desplazándola. Esa joya que dice aquí el alumno, o la alumna, como no puede nada más, pues el alumno que hace la pregunta, cuando constituimos la garantía de la prenda. Ah, alumna, vale. Pues, pues da igual. El alumno, cuando se constituye la garantía sobre la prenda, esa joya ya deja de estar en su posesión y pasa al depositante, ¿no? O mejor dicho, al depositario. En la hipoteca no se lleva a la casa, se queda ahí. Por tanto, una diferencia entre la hipoteca y la prenda es el desplazamiento de la cosa. Cuando hablamos de depósito y de prenda, hay desplazamiento de la cosa, y en la hipoteca no hay desplazamiento de la cosa. Y otra cuestión importante, si el depósito cumple con, si no se cumple con la garantía, lo que está dado en prenda se puede directamente subastar, mientras que lo que está dado en depósito hay que ir a un declarante. Y si yo dejo la tele para que me la repare, no te pago la reparación, tú no te puedes quedar con la tele. Me tienes que reclamar la deuda y mientras tanto te quedas como embargo la tele. En cambio, la joya que está dado en prenda, si no pago, esa joya directamente se podría subastar. Diferente, ¿vale? Pero a lo que nos interesa, depósito, ¿es un contrato real? ¿Es un contrato importantísimo que de garantía en el cual no se permite usar la cosa? Si se usa la cosa, pierde esta categoría y se convierte en comodato. Luego, el contrato de fianza. Hay muchos contratos, ¿eh? Pero son fáciles. Y todos estos contratos los hemos hecho siempre. De todas maneras, si queréis, la semana que viene podemos hacer un repasito con los casos prácticos, ¿vale? Contrato de fianza. Bueno, la semana que viene no, que en mi clase. La otra. No, es fuente. Vale. El contrato de fianza. Cuando la fianza es otro contrato de garantía. Para comprarte la moto, si quieres dinero, ten una fianza. Alguien que te afiance la deuda. Tanto, la finalidad es asegurar. Es un contrato de carácter accesorio. ¿Por qué? Porque va a garantizar una obligación principal. ¿Entendido? En el contrato de fianza, ese tercero se obliga a cubrir la obligación principal. La fianza es un contrato, como hemos dicho, accesorio y subsidiario. Al igual que el derecho real de garantía, como la prenda o la hipoteca, garantizan una obligación principal, si yo hipoteco mi casa, pues mando un préstamo. Si yo doy en prenda la joya, es porque me han dado un préstamo. Están garantizando una obligación principal, que es el préstamo. Bueno, pues la fianza también es accesoria, va a garantizar una obligación principal. Yo te fío a ti, de cara al banco, o de cara al del concesionario de moto o de coche, dale la moto, que si ella no puede pagar, ya pago yo. Pero ojo, y aquí está importante de este contrato, que es el beneficio de exclusión. Beneficio de exclusión. Como su palabra dice, yo me excuso a pagar. El fiador se excusa a pagar siempre y cuando no hayan ido contra el deudor principal. Es de lógica. Si yo te fío la deuda de la moto, no vengas a por mí. Primero ves a por ella. Y si ya no te paga porque no tiene dinero o por lo que sea, entonces vienes a por mí. Eso es la excusión. Yo me excuso de pagar hasta que no vayas a por ella y hayas demostrado que no tiene dinero para pagar. ¿Eh? Exacto. La figura de la aval. De la balista, pero es la fianza. Pero es lo mismo. Igual. Ahora bien, ese beneficio de exclusión no tiene por qué estar. Es decir, que las partes pueden quitarlo del contrato. El beneficio de exclusión es de configuración. Es decir, que las partes pueden configurar en el contrato y decir que sin beneficio de exclusión. Todos los préstamos bancarios, cuando hay fiadores, todos, no hay, te pone, sin beneficio de exclusión. Si no lo dice, te puedes excusar. Pero eso ya, si tú, yo digo, déjame 20.000 euros, ¿vale? Como dice, dame una baliza o un fiado, da igual. Cuando vea el fiado y ponga y dice, ¿tú fías ahí a los 20.000 euros? Sí. Pero ponme beneficio de excusión, no te dejo los 20.000 euros. Ya está. Vale, ponme. Pero entonces os pongo a los dos con carácter solidario. Entonces ya me da igual ir a por ti y ir a por ti. ¿Veis? Vale, pues eso sería el contrato de fianza. Más cositas. El objeto, bueno, hay, para que haya el contrato de fianza, como es accesorio, tiene que haber una obligación principal. Y cuando vemos ya lo importante, lo demás ya no sale solo. Límites a la fianza, no puede ser más cantidad de lo que está afianzado. Si yo te afianzo 20.000, en fianza no puedo pedirte 40.000. Es el valor de la fianza y el beneficio de excusión. No procede ese beneficio cuando el fiador haya renunciado o se haya obligado de manera solidaria o haya una declaración de concurso. Bueno, aquí tampoco la extinción de contrato de fianza. Bueno, las relaciones que hay. Antes de haber pagado, el fiador puede dirigirse al deudor si se ve demandado judicialmente para el pago en caso de concurso de insolvencia. Y una vez que el fiador ha tenido que cumplir con la obligación, acción de regreso o de subrogación. Si, esto quiere decir que si el fiador me ha pagado a mí porque el deudor no tenía, luego el fiador tiene un derecho de crédito contra el deudor. Por eso es la acción de regreso es que el fiador pueda ir contra el deudor. Bueno, la fianza, por regla general, a ver, ¿cuándo se extinguiría un contrato de fianza? Cuando se extinga la obligación principal, porque es accesorio. ¿Cuándo se extingue el contrato de hipoteca? Cuando se pague la obligación principal. ¿Cuándo se extinga el contrato de depósito? Cuando devuelva la cosa. Y el de prenda, como es garantía, pues cuando se paga la obligación principal. Pues todo lo que son accesorios se extinguen cuando se extinga la obligación principal. ¿Vale? ¿Y ya cómo se extinga la obligación principal? Porque se pague, porque se pierda la cosa, porque se perdone. O porque el acreedor prorrogue o adeudo y el fiador no consigue. Esto nada. Bueno, luego entramos en el contrato de alimentos o vitalicio. Bueno, estos contratos, el objetivo es proteger a los mayores, discapacitados y personas que presenten cuidado, los de alimentos o vitalicio. Bueno, el Código Civil utiliza esos artículos del 1791 al 96 y por este contrato de alimentos, una de las partes se va a obligar a otra a proporcionarle, esto está en la ley de enjuiciamiento civil, la demanda de alimentos. El contrato de alimentos, una de las partes se obliga a proporcionar a la otra, digamos, vivienda, manutención y asistencia de todo tipo. Los alimentos, en el Código Civil habla de los alimentos legales y de alimentos convencionales. Y luego hay unas obligaciones entre el alimentista y el alimentante. Hay alimentos, digamos que están obligados a prestar alimentos, tanto obligación a prestarse, mejor dicho, no a prestarle, sino a prestarse alimentos. Hay un orden de prelación. Está entre primero los cónyuges, ascendientes, descendientes y luego los últimos los colaterales. Los necesarios para la vida, digamos, amplios, o hay alimentos amplios y alimentos estrictos. Los estrictos serían los hermanos, los esenciales para la vida, y los alimentos amplios, el cónyuge, ascendientes o descendientes. Que cuando una persona tiene que hacer estudios o tiene que tiene que pedir alimentos al cónyuge, a los padres o a sus hijos. Si no, el orden es... Hay depredación, primero al cónyuge, a padres e hijos. Pero tú este orden te lo puedes saltar. Y si tú ves que no, tu cónyuge no tiene un duro y tu padre está forrado, pues pasa por tu padre. Papá, dame alimentos, págame todavía la carrera, que tengo 40 años y no termino la carrera. Y tienes derecho a que él te preste esos alimentos. Y tus hermanos. si no utilizan ninguno de ellos, o no los tienen porque no existen, o porque no tienen bienes, puedes ir a por los hermanos. Pero los hermanos solamente alimentos estrictos, que sería casa y comida. Casa y comida. Si es, pues, obviamente, ropa o un pantalón, pero si es estudio, sanidad, todo lo que serían los elementos amplios, ellos no están obligados. Solamente familiares de primero. También. El orden es decir, padre al hijo, como el hijo al padre, como los cónyuges. Esos son, pero solamente los alimentos estrictos. Entonces, todo eso se puede cambiar. Todo eso se puede cambiar. Pues, imagínate, dice, tu hermano que tiene mucho dinero, no vengas por aquí, ¿no? Dame dinero, le das una pensión de 300 o 400 euros al mes y yo lo busco la vida. Se puede cambiar, se puede conmutar, ¿no? Esto está todo más de, si queréis, yo ponga un archivo, de hecho lo digo en profesar, sobre los alimentos. A nivel personal, si lo queréis saber. Bueno, las características de este contrato es consensual, es bilateral o sinalagmático, genera obligaciones para ambas partes, oneroso, aleatorio. Fijaos que este contrato no es conmutativo, es aleatorio, porque esta relación de equivalencia entre las prestaciones no está determinada de antemano. Va a depender si efectivamente qué alimentos necesitas y cuándo y de cómo o de qué manera lo vas a necesitar. No está predefinido. Es posible que necesites solamente dinero para la universidad o también la asistencia sanitaria. O sea, no está predefinido. Por lo tanto, es aleatorio. El concepto de la alea es lo que lo diferencia del conmutativo, ¿no? Bueno, hay una distinción que no dice de figuras afines. Por ejemplo, la obligación legal de prestar alimentos. Esta obligación puede comprender diversas prestaciones, como de dar o hacer, ¿no? Darme dinero o manutención o cuidar, ¿no? Puede ser tanto dar como hacer. Y la renta vitalicia es el contrato de renta, obliga al deudor a pagar una pensión o crédito anual durante la vida de una de las personas. Un contrato de seguro de vida, pues sería un contrato de renta vitalicia, es de dinero. En cambio, el otro, el alimento, tanto puede ser dinero como obligación de hacer, de dar habitación, de dar sustento, de un concepto diferenciador sería ese. Tanto aquí la obligación de los contratos de alimentos puede ser tanto de dar como de hacer, y en los de renta vitalicia la obligación prácticamente consiste en dar dinero. ¿Me? Eso también podría ser una donación. Hasta que ya muera. Por alimentos. ¿Vale? Pues bien, pues lo dejamos aquí. La semana que viene, si queréis, nos toca. Ah, perdona, la otra. El tema. Los elementos del contrato, el 14 y el 14, los elementos del contrato y la formación del contrato. Que yo en procesar lo que hago es, primero, bueno, cuando vais a escribir, antes de hablar de los contratos, lo lógico es hablar de los elementos que conforman el contrato, ¿vale? Lo que es la interpretación del contrato, y luego ya entramos en los contratos. Pero aquí viene de esta manera, no sé por qué. Bueno, entonces, yo prepararé algunas presentaciones de estos temas y ya vosotros, si preferís hacer los casos prácticos, hacemos casos prácticos de estos temas de los contratos para tenerlos claros y luego ya pasaríamos a... Porque los temas que quedan ya son muy fáciles, lo que es el tema del contrato, cómo ha de interpretarse el contrato, los elementos que ha de integrar un contrato, no tiene mayor complicación, ¿eh? Pero igual lo podemos hacer de manera conjunta, un caso práctico y un tema, ¿vale? Bueno, pues nada, que tengáis buenas vacaciones. Y nos vemos la próxima clase. Bien, pues si haríamos bien algunos casos prácticos, me dicen de casa que prefieren hacer casos prácticos, bueno, podemos hacer para todos los gustos, para que no se pase. Hasta luego, gracias por vuestra atención y hasta la próxima.